Dias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la Defensoría de los Derechos Humanos. Personalmente les pido que disculpen, lo que pasa es que estamos dando forma a un resumen ejecutivo, porque como son términos médicos, es importante que ustedes, como comunicadores, digan algo más digerible para la población, porque se trata nuevamente de una recomendación articulada del Poder Ejecutivo del Estado en cuestión del derecho humano a la salud, de la vida, que se le hace el señalamiento por qué otra vez vuelve a penetrar en el hospital de San Juan de la Vida. Es la tercera recomendación del año que se emite al gobernador del Estado por hechos acontecidos en el hospital de San Juan de la Vida. Daré lectura al resumen. Como resultó de las investigaciones realizadas dentro del expediente de queja 265/2015, esta defensoría tiene por acreditada la violación a prerrogativas fundamentales a la salud, integridad física, certeza jurídica y a la vida de la víctima 1, así como a la integridad física e interés superior de la niñez en agravio indirecto de su esposo y sus menores hijos, víctima 2, 3, 4 y 5, atribuibles a los servidores públicos, los vamos a poner con ese SP1, SP2, SP3, SP4, para identificarlos, a un cirujano general y personal adscrito al Hospital General de San Juan del Río, Querétaro, con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitando que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad de conformidad con la normativa aplicable. Dicha información ha sido remitida a la autoridad recomendada. Se entenderá como víctima 1 a una mujer que fue intervenida quirúrgicamente en 6 ocasiones, perdiendo la vida posteriormente, y como víctimas 2, 3, 4 y 5, a su esposo y sus menores hijos. De igual forma se describe la irregular actuación de las y los servidores públicos responsables. Hechos. Este organismo se pronuncia respecto a las acciones y omisiones de los servidores públicos descritos que constituyen irregularidades de naturaleza administrativa que derivaron en un inadecuado servicio de la salud en agravio de la víctima 1, consistentes en falla renal aguda, choque séptico, neumonía asociada con ventilación mecánica tardía, sepsis abdominal. Estas son citas que sacamos del expediente que tienen que ver con determinaciones médicas. Y la probable responsabilidad por la pérdida de la vida de la misma, sin que esto implique una determinación sobre las causas de su muerte, la cual será investigada por la autoridad ministerial dentro de la carpeta de investigación 103-7780-2015, iniciada por el delito de responsabilidad profesional en contra de quien resulte responsable. La primera cirugía. El 21 de agosto de 2015, la víctima es ingresada a la unidad de cuerpo quirúrgica para la realización de la extracción de la matriz. En términos médicos, se llama histerectomía, tras previo diagnóstico por el padecimiento confirmado de miomatosis uterina, siendo el servidor público 1 quien realizó la intervención quirúrgica. Estas miomatosis, sin que yo sea especialista en medicina, son unas tumoraciones benignas que se dan en las mujeres mayores de 35 años, según lo que hemos encontrado para el conocimiento coloquial. Tendrá más implicaciones médicas, pero son tumoraciones muy frecuentemente se dan en mujeres y que no implican mayor riesgo que su extracción. El 22 de agosto, 2015, la víctima presenta una evolución sin aparente complicación, recibiendo medicamentos, alimentos, vigilancia de los vendajes y sangrado abdominal. El 23 de agosto, la víctima es atendida por el servidor público 3, diagnosticando su estado de salud como estable. No obstante, el 28 de diciembre de 2015 compareció ante este organismo desconociendo el contenido de las hojas 11 y 12 del expediente clínico, refiriendo que fueron estudiantes de medicina quienes realizaron dichas notas sin autorización y sin supervisión. Asimismo, la víctima es monitoreada en un área de observación para verificar la evolución de la herida, advirtiendo en el turno nocturno presencia de dolores abdominales, presión baja, dificultad respiratoria, dolores fétidos y salida de líquido purulento de color verdoso, por lo que la enfermera en turno avisó a la servidora pública 2 tal situación y esta última determina trasladar a la víctima a la unidad de topo cirugía. El 24 de agosto de 2015, a las 12:30, a las 12:32 horas, envía a la víctima a la unidad indicada para valoración médica de la Servidora Pública 2, que al verificar las condiciones de la víctima, procede a limpiar la herida, solicitando la realización de una radiografía, en donde se observa materia fecal en el estómago. No obstante, dicha radiografía no obra en el expediente clínico de la víctima y tampoco coincide con la fecha de las diversas imágenes remitidas del sistema electrónico del hospital, además de que la inspección realizada en el expediente médico, así como las copias certificadas remitidas a este organismo, se desprendió que las anotaciones realizadas por la servidora pública de forma manuscrita no existen en las notas clínicas originales. A las 8:38 horas del mismo día, al entrar en el turno la médico ginecobstetra, quien no es responsable de violaciones a derechos humanos en esta recomendación, observó a la víctima con infección en la herida, probabilidad de perforación de intestino, con dificultad para respirar, presencia de materia fecal tipo fétido, herida infectada, tensión arterial disminuida y sin contar con estudios de laboratorio, fue trasladada nuevamente a la unidad quirúrgica. Cirugía 2. El 24 de agosto de 2015, a las 10:20 horas, la víctima es revisada por el servidor público, quien, por las indicaciones de la médico especialista citada en el párrafo anterior y al advertir el mal olor en la herida, así como el dolor que manifestaba, dedujo una perforación del intestino, motivo por el cual el servidor público 1 solicitó la colaboración del servidor público 4 a efecto de llevar a cabo la paratomía exploradora, una apertura quirúrgica en el abdomen. Se encontraron 1 litro de materia fecal, cavidad de perforación de 6 milímetros sobre la cara anterior del recto, tenía perforado el intestino. Del 25 de agosto al 31 de septiembre de 2015, la víctima estuvo en observación en la unidad de terapia intensiva con medicamentos, como se desprende el expediente de la víctima. Cirugía 3. El 2 de septiembre, la víctima es valorada por el médico especialista en cirugía general, quien solicitó su traslado al quirófano, siendo intervenida por los servidores públicos 1 y 4, obteniendo material purulento de la pared y cavidad abdominal, la cual se termina de abrir y se encuentran múltiples abscesos de grasa sin datos de perforación o lesión. Se continuó con el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. La víctima padeció neumonía asociada a ventilación tardía, cambio de esquema antibiótico por mejoría en datos sobre la carga hídrica a febril, aún con datos de choque séptico. Cirugía 4. El 7 de septiembre se agrava el estado de salud de la víctima, por lo que se aísla por contacto, continuando con SOC con choque séptico, peritonitis fecal, probable perforación intestinal, cambio de esquema de antibacteriano, se solicita una urgente intervención quirúrgica, la cual fue realizada por un especialista en cirugía general que no es señalado como responsable de la recomendación, quien advirtió perforación a nivel recto y a nivel ciego, donde podría encontrar el apéndice y por donde salía el excremento. Se procedió a realizar lavado de cavidad intestinal y cerrar los orificios en el recto y del ciego. Posteriormente se deja abierta la herida para la identificación y drenaje temprano de cualquier infección residual y realización de lavados frecuentes por la presencia de material fecal. Se continúa con la monitorización de medicamentos, lavado de herida, toda vez que continúa salida de materia fecal. Cirugía número 5. El 19 de septiembre de 2015, la víctima es sometida a traqueostomía prolongada, procedimiento quirúrgico realizado con el objeto de crear una apertura dentro de la tráquea a través de una incisión ejecutada en el cuello y la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso de aire a los pulmones, además de lavado de cavidad abdominal por el médico especialista. Del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2015, la víctima permaneció en observación por foco infeccioso a nivel pulmonar, abdomen abierto cubierto con compresas y vendaje con apreciación de residuos fecaloides. Cirugía 6. El 21 de octubre de 2015 colocan a la víctima terapia, una intervención para cicatrizar por un medio del vacío, un mecanismo que ayuda a favorecer la cicatrización, formación de tejido de granulación, aumentar la perfusión, eliminar el exudado y los materiales infecciosos, durando con dicho tratamiento 4 días, toda vez que la víctima falleció el 25 de octubre de 2015. Los dos rubros de los que se desprenden las violaciones de derechos humanos son los siguientes. Primero, irregular integración de los expedientes clínicos. Del expediente de la víctima se advierte la existencia de notas médicas incompletas. Falta el nombre, cargo, rango, matrícula, especialidad del médico tratante y la hora de atención. Además, obran datos con abreviaturas que impiden conocer con exactitud la información. No se desprende la existencia física de los ultrasonidos básicos realizados por el personal médico, lo que genera incertidumbre de las anotaciones y observaciones realizadas por los médicos tratantes, vulnerando el derecho a la certeza jurídica. Además de las imágenes de radiografía remitidas a este organismo, no se desprende hora, fecha, nombre de elaboración de las mismas, por lo cual no existe certeza de una debida supervisión médica durante todo el tiempo en que la víctima estuvo hospitalizada. 2. De la actuación irregular de las y los servidores públicos. La primera intervención que recibió la víctima en el hospital el 21 de agosto fue por el servidor público 1, quien la programó para la realización de histerectomía, esta operación de matriz que ya comenté, sin ultrasonidos, estudios previos para la realización de tal procedimiento, observando posteriormente perforación en el intestino grueso, lesión de 6 milímetros, además de haber participado en las cirugías del 24 de agosto al 9 de septiembre, las cuales solo pueden ser realizadas por especialistas en cirugía general, encontrándose limitado por contar con la especialidad en ginecología y obstetricia, es decir, únicamente para situaciones que abarquen el aparato reproductor femenino. Recordemos que todas estas cirugías posteriores fueron a consecuencia de estas perforaciones que fueron encontradas en el intestino, o sea, la operan por histerectomía y luego la cierran, la abren, ven que tiene perforación, la vuelven a sanar aparentemente, a limpiar, la vuelven a cerrar y luego se encuentran que hay otra perforación. O sea, es mandar a la víctima al quirófano en innumerables ocasiones. La atención posterior proporcionada por la servidor público 2 a la víctima, quien omitió dar seguimiento y vigilancia en la herida, pese a que sí existían datos de alarma sobre infección, limitándose únicamente a limpiarla, sin realizar un estudio minucioso que pudiera identificar el padecimiento que presentaba. La falta de atención del servidor público 3, quien revisó a la víctima sin anotar las indicaciones y diagnóstico a su salud, además de permitir que las estudiantes elaboraran las notas correspondientes sin supervisarlas, siendo esta su obligación como servidora pública. La intervención quirúrgica del servidor público 4 a la víctima, por medio de la cual se detectó la perforación del intestino, procediendo a cerrar la misma, así como lavado abdominal por la presencia de materia fecal, observando que las trompas de Falopio, ambos ovarios y el apéndice se encontraban contaminados, motivo por el cual se procedió a disecar y a extraer, o sea, le tuvieron que extraer estas partes orgánicas que ya no tenían ningún tipo de funcionamiento. Se acreditaron omisiones a la normatividad aplicable toda vez que no hubo un seguimiento a la infección en la herida ante la presencia de perforación del intestino, dejando a la víctima para ser valorada por el turno posterior. Pese a los malos olores que desprendían del estómago de la víctima, los dolores que manifestaba y la baja presión que presentaba, existiendo retardo para la intervención y atención oportuna a favor de la víctima. Además, la inexistencia de radiografías y ultrasonidos en el expediente clínico, resaltando que las imágenes remitidas a este organismo no coinciden con su fecha de realización. Se incumplió con los referidos lineamientos al haber sido valorada la víctima por los estudiantes de medicina no titulados, además de no ser servidores públicos, actuando irregularmente por cuarta ocasión sobre las mismas violaciones a derechos humanos descritas en 3 recomendaciones anteriores en contra del mismo hospital. En virtud de lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones al gobernador del estado, Francisco Domínguez Servín, para que instruya al secretario de Salud y los casos aplicables al titular del órgano interno de control, a efecto de que, la primera, dar inicio al procedimiento de reparación de daño material y material causado a las víctimas. Me refiero a las víctimas que viven, al esposo y a sus menores hijos, incluye el tratamiento psicológico. 2. Dar continuidad al procedimiento administrativo en contra de las y los médicos señalados como responsables, a quienes, una vez garantizado su derecho a audiencia y para el caso ser procedente, se aplique lo previsto en la Ley de la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro respecto a las sanciones que esa normativa establece. Tercera, dotar con suficiencia de equipos para la realización e impresión de radiografías, ultrasonidos, además de personalizar los estudios realizados para generar certeza jurídica en la fecha, hora de quién lo realiza y el nombre de quién se recaba. Cuarta, iniciar un programa permanente de capacitación en materia de derechos humanos, así como el cumplimiento de las normas oficiales aplicables. Quinta, se instruye al Procurador de Justicia del Estado para que dé puntual seguimiento al trámite de la carpeta de investigación iniciada por el delito de responsabilidad profesional, cual llevando a la pregunta de vinculación al proceso de quien resulta responsable. Se solicita, se envíe su respuesta sobre la aceptación de las recomendaciones que se formulan en un plazo no mayor a 15 días naturales, toda vez que es la tercera recomendación emitida en contra del personal adscrito al Hospital General de San Juan del Río Querétaro por violentar los mismos derechos, se garantice de manera creciente la no repetición de actos similares. La falta de presentación de pruebas que acrediten su cumplimiento y los actos pendientes a ello darán lugar a que se interprete que la recomendación no fue aceptada, quedando esta Defensoría en libertad de hacer pública esta circunstancia. Como se pudieron dar cuenta, es un documento, aunque sea resumen técnico, el cual se los proporcionaremos, pero una vez que tenga algunas correcciones y algunas acotaciones queremos hacerlo, para que ustedes se lleven la información. Pero, ¿qué es fácilmente entendible en este caso? Una mujer, madre de tres menores, ingresa a una cirugía común por unas tumoraciones benignas y resulta con perforación del intestino, no en una, sino en dos ocasiones. No es intervenida nada más por la histerectomía o esta operación de matriz o estos miomas, las tumoraciones, no, sino después cinco intervenciones quirúrgicas más. Esta persona pasó 44 días en agonía, en unas condiciones terribles. Es muy penoso que esto se está haciendo con muchas personas en nuestro estado, quizá en nuestro país, pero por la competencia, única y exclusivamente me refiero a lo que está pasando en Querétaro. Es, repito, la tercera recomendación del año. Es la tercera persona muerta objeto del conocimiento público. Sin embargo, veo como un descaro, desfachatez, que existan personas que vengan a abonar a querer cubrir ese tipo de situaciones, como fue la recomendación pasada que emití, que penosamente el presidente del Colegio de Médicos, de una manera adelantada, sin ser parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado y tampoco de la Secretaría de la Contraloría u órgano interno de control, determina la no responsabilidad de la atención médica. Pero también es irresponsable que el titular de la Comisión de Arbitraje Médico haga exactamente lo mismo. Porque no me refiero nada más a esta tercera recomendación, porque no han sido las únicas tres, estoy hablando de las de este año. Porque anteriormente la propia Secretaría de Salud tiene, reitero, el descaro de poner en conocimiento para valoración de un subordinado, que es el titular de la Comisión de Arbitraje Médico, hechos que competen a los médicos de la misma Secretaría. ¿En qué mente puede existir la posibilidad que los subordinados le vayan a formular una acusación a sus pares o una acusación inclusive a su jefe? La Comisión de Arbitraje Médico es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuyo nombramiento proviene del propio jefe del Secretario de Salud, del procurador de todas las autoridades, que es el gobernador del Estado. Con esto no quiero decir en modo alguno que las dependencias que estoy citando todas sean malas, ni tampoco que todos los servidores y servidoras públicas, médicos, enfermeras, estén violando derechos humanos. Afortunadamente, la gran mayoría de profesionistas de la medicina, de la profesión de justicia, tienen una vocación y hacen un servicio público adecuado. Pero este tipo de situaciones en donde inclusive se vuelven a repetir las mismas o los mismos servidores públicos, están pasando. Y están pasando por alto porque nuestras autoridades de investigación administrativa y sobre todo